El título del mensaje es La Iglesia que Prospera. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26, dice la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Hermanos, no se enoje conmigo ni se enoje con el apóstol Pablo. Lo que Pablo está transmitiendo es, observen que no los llamó por habilidades, no los llamó por capacidades ni por riqueza, los ha llamado porque les ama. Cuando una persona tiene dinero, cuando una persona tiene posición o fama, puede pensar que la buscan por eso, ¿verdad? Y aquí el apóstol está destacando eso. Mira, fíjense entre ustedes, no es por eso que el Señor los ha llamado porque les ama. Y entonces esto que parecía ofensivo se transforma en una fuente de halago, ¿verdad? Una fuente de paz, una fuente de tranquilidad. Dios me ha buscado porque le he sido importante. No por lo que he logrado, no por lo que tengo, no por de dónde provengo, sino porque me ha amado. Y me ha escogido, dice el versículo 27, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Quizás a muchas personas en el mundo, alguien alguna vez lo señaló, o a su familia, o de donde usted viene, o a veces un país de donde uno puede provenir, o muchas cosas que uno pudiera tomar en referencia para que lo consideren que no es una persona importante, o que eres poca cosa, o que provienes de un lugar poco respetable, o que tu pasado quizás fue digno de señalar. Y dice, y el Señor te ha escogido no solo porque te ha amado, sino para levantarte, si alguna vez alguien hizo eso, si provienes de algún lugar así, para levantarte, y a ti levantarte en el nombre de Él, para que la gente vea lo que Dios puede hacer en una persona que se deja moldear por Él. Y eso es lo bello del Señor, ¿verdad? Que Él no fue cuando, si usted presta atención en los tiempos que Jesús caminaba, Él no fue al templo a agarrar a los religiosos, a los que estaban estudiados. Se fue y agarró pescadores. Cualquiera de nosotros pensaríamos en buscar las personas que supuestamente están capacitadas. Pero sin embargo, Él buscó a prostitutas, ladrones, personas despreciadas, ciegos, cojos, pescadores vulgares, que no eran personas que hablaban siquiera con propiedad. Y cuando usted mira el ejército que Dios hizo con David, cuando lee la Biblia del Antiguo Testamento, usted va a ver que cuando prepara el ejército de David, el relato de la cueva de Adulam, es interesante que le trae endeudados, afligidos, amargados, 400 personas de esas características. Pareciera como si al Señor le gustara agarrar personas llenas de dificultades, agarrar las maderas más difíciles para hacer los muebles más finos. Pareciera que le gustara agarrar las piedras más difíciles y más feas para hacer una joya. Y en realidad, un buen artesano se destaca cuando agarra algo que nadie puede hacer algo bueno con eso. Un buen joyero se destaca cuando agarra algo que nadie puede darle belleza y le da belleza. Y ese es nuestro Dios, que nos agarró a nosotros y nos está transformando para su gloria. Esa es la iglesia que el Señor está haciendo. Y en el libro de Mateo también, capítulo 16, verso 18, dice: Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está diciéndole a Pedro, no que lo va a poner como el primer papa, no confunda, no está diciendo eso, sino sobre la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios. Y a esta iglesia que está formada por personas tan diversas, la voy a hacer tan fuerte que ni el mismo diablo va a poder detenerla. La iglesia que prospera no depende ni es sólida por las capacidades humanas. Eso es lo primero que aprendemos. Una iglesia no es sólida ni prospera por las capacidades humanas, no es el resultado del esfuerzo humano y no es el resultado de la edificación de los conocimientos o la suma de capacidades, porque la Biblia dice que lo menospreciado, lo necio y lo vil escogió Dios. ¿Cuántos conocen sus limitaciones? ¿Cuántos pueden decir, yo sé que tengo alguna que otra limitación? ¿Cuántos pueden ser honestos? Amén. Todos las tenemos. Sabemos perfectamente que podríamos ver aquí un grupo de personas capaces, porque todos ustedes tienen talentos y capacidades, pero como la Biblia dice, no fue por eso que nos llamó. Entonces, no es una suma de capaces ni una suma de capacidades. La iglesia es un grupo de personas que depende por completo del Espíritu Santo. Todos, en base a este pasaje, todos fuimos atraídos por el Señor, todos somos importantes, todos somos necesarios para la obra del Señor, pero no todos nosotros podemos decir que somos indispensables. El único indispensable es el Espíritu Santo. Amén. Para que la iglesia prospere, para que la iglesia sea sólida, la iglesia debe de tener claro eso. Estamos sostenidos por Dios, el indispensable que es Dios, su Espíritu Santo está presente, todo es posible. Amén. Y estamos creciendo como iglesia, estábamos contando ya los últimos lugarcitos vacíos, y eso hoy han faltado porque si no, no estarían vacíos. O sea, hay hermanos que solían estar o suelen estar sentados ahí. Ya tenemos, hermanos, ese crecimiento y no podemos decir nosotros hemos crecido porque nosotros somos capaces. Dice la Biblia al final, si me acompaña por favor, el verso 31 de 1 de Corintios dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿cuántos nosotros podemos decir gloria a Dios? Porque ya casi no hay lugar acá. ¿Cuántos? Gloria a Dios. Entonces, la iglesia prospera por Dios, no por nosotros. Usted puede decir, la iglesia prospera porque el pastor es bueno. Hermano, no diga eso porque ese es el día que empiezo a hacer todas las cosas peor que antes. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Usted no puede decir, es que los hermanos están haciendo un buen trabajo porque ellos tienen capacidades. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted como cristiano muchas veces dice, yo trabajo para Dios. Usted no tiene que trabajar para Dios. Usted tiene que trabajar con Dios. Porque el que edifica la iglesia es Dios. Entonces, el edificador es Dios. Yo trabajo con Él. ¿Amén? Amén. Trabajar para Dios implica, cuando yo tengo tiempo, ganas, voy y lo hago. Y esto es lo que te ofrezco. Ahora, cuando trabajo con Dios, vengo y le digo, Señor, ¿qué estás haciendo? Y Él me dice, estoy haciendo esto. Ponte a hacer esto, me dice, ok, ahí voy y lo hago. El concepto de siervo encaja mucho más. Hermanos, entonces, ¿trabajamos para Dios o con Dios?
Con Dios.
Ahora, trabajar para Dios implica cuando tengo ganas y tiempo lo hago. Trabajar con Dios indica hay que hacerlo ahora, porque Él está trabajando. Jesús dijo, ¿mi Padre trabaja hasta ahora? Sí, mi Padre trabaja hasta ahora, entonces yo me uno a lo que Él está haciendo. Eso implica que aunque yo no tenga ganas, aunque yo no tenga fuerza, aunque yo sienta que no es el momento, yo tengo que ir a hacerlo porque Él está trabajando. Y si yo no le obedezco, Él va a poner a otro a hacer el trabajo porque Él no se va a detener porque yo no quiera hacerlo. Yo trabajo con Dios. El objetivo de Dios es que trabajemos con Dios. Entonces, yo miro a Dios, ¿qué Dios está haciendo? Y me sumo a Él. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Qué Dios está haciendo? Entonces abro mis ojos y veo qué Dios está haciendo, entonces me sumo a lo que Él está haciendo. Dentro de la iglesia, en mi familia, en el trabajo, en cualquier lugar, los jóvenes en la universidad, ¿qué Dios está haciendo alrededor mío? Abro mis ojos y como conozco a Dios, comienzo a ver su mano y me sumo. Y entonces Dios me empieza a usar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien. Entonces, una iglesia va a seguir siendo próspera y sólida mientras dependa del Espíritu Santo. Recuerda, no es por capacidades humanas. Usted puede mirar y decir, ay Dios mío, si nosotros no tenemos ningún talento, no tenemos ninguna capacidad, gloria a Dios, eso es lo que nos hace útiles. Porque esa es la gente que Dios le gusta usar, al que no mira en sí mismo ni siquiera capacidad. Y el que tiene alguna capacidad, el que se gloría, de gloria es en el Señor. Dice, si tengo una capacidad es porque Dios me la ha dado. Porque Dios me la ha dado. Hermanos, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros? Amén. Estemos nosotros con Él. Porque si yo me pongo a hacer lo que yo quiero para el Señor, probablemente el Señor tomó la curva y está trabajando para allá y yo seguí derecho por donde yo quería. Entonces, manténgase pegadito al Señor. Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿qué hago? Algunos de ustedes que tienen hijos están haciendo algo y viene la nena o viene el nene y le dice, ¿te ayudo a picar la verdura? Ah, y trata de pasar el mapa y ensucia todo el piso peor, pero este quiere ayudar. Y el Señor es como ese padre que te deja hacerlo. Él está contento de que estés cerca de Él tratando de hacerlo. No somos nobles, no somos capaces. Pero si estamos ahí, Él nos puede usar. Esa es una iglesia que va a prosperar. La segunda cosa importante es que una iglesia va a ser sólida y va a ser una iglesia que prospera mientras sea guiada por la palabra, hermanos amados. Los creyentes tienen que estar en la palabra. Si me acompañas, por favor, a Juan 14. Ahí cerquita del libro donde estábamos. Vuélvase Romanos, vuélvase el libro de los Hechos. Juan capítulo 14. En el verso 23. Juan 14, 23, dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cómo puedes saber si alguien ama a Dios? ¿Cómo puedes saber si una iglesia ama a Dios? Mira si guarda la palabra. Si la iglesia no guarda la palabra, esa iglesia no ama a Dios. Es un grupo religioso, pero no ama a Dios. Una iglesia va a ser sólida cuando usted escuche desde el púlpito, en la escuela dominical y donde quiera que usted se junte con otro hermano, la palabra. Cuando empiece a escuchar cosas raras o escuche mucho de todo, pero no escuche la palabra y no vea que se está haciendo lo que la palabra dice, entonces esa iglesia está dejando de seguir el camino del amor al Padre. Es muy importante esto. Recuerde, no estamos aquí porque somos listos. Estamos aquí siguiendo al Señor en obediencia. Segunda cosa, amamos al Señor y su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Una iglesia va a ser firme, va a ser sólida, va a prosperar, mientras tanto guarde la palabra. El día que deje guardar la palabra, esa iglesia va a comenzar a desviarse. Muy importante, por eso tienes que leer tu Biblia. Cuando hablamos de iglesia, para aquellos que quizás a veces les cuesta entender la diferencia porque relacionamos iglesia con edificio. El edificio es un templo. Iglesia, la palabra iglesia viene del griego eclesia o eclesía, que significa los llamados para afuera o un grupo, una asamblea. Todos nosotros somos iglesia, porque mora Cristo en nosotros, somos templo del Dios viviente y somos el cuerpo de Cristo. Somos los llamados hacia afuera, salir del mundo, salir del pecado. Somos iglesia. Todos nosotros juntos formamos la iglesia de Cristo y debemos de guardar la palabra, cada uno de nosotros. La tercera cosa importante para que una iglesia siga prosperando es que se mantenga fiel a su propósito y su razón de existir. Repita conmigo. Para que una iglesia siga prosperando, diga conmigo, para que una iglesia siga prosperando y sea sólida, debe de estar pegada al Espíritu Santo. No creer que es porque son listos. Amén. La segunda, debe de guardar la palabra. Y la tercera es debe de mantener su propósito. Amén. Si usted abre un restaurante, ¿qué es lo que usted va a hacer? Comida. Usted no entra y encuentra al mesero lavando ropa porque ahora, como no tiene nada que hacer, o sea, hace planchado y lavado para afuera. No, siguen comida, la bebida, lo que sirva, los postres, se mantienen fiel a su propósito. A veces las iglesias comenzamos a hacer montones de cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Amén. Les cuento siempre la historia del hombre este que le dejaron encargado que arreglara la electricidad. Y mientras su amigo se fue de viaje, él pintó, alfombró, cambió las plantas, hizo el jardín. Cuando llega su amigo le dice, te quedó todo hermoso, y prende la llave de la luz y la luz no prende. Y le dice, ¿qué pasó que no arreglaste la luz? Dice, es que no tuve tiempo. Estamos ocupados haciendo montones de cosas, menos lo que nos pidieron que hiciéramos. ¿Qué hace la iglesia? Adora a Dios. La iglesia predica la palabra. Amén. La iglesia se extiende y extiende una mano a los necesitados. La iglesia adora a Dios. La iglesia tiene comunión los unos con los otros. El propósito de la iglesia es bastante sencillo, hermano. Otro día le puedo hablar acerca de los propósitos, los cinco propósitos principales de la iglesia. Pero entonces, cuando vienen los problemas y vienen las dificultades, muchas veces la iglesia trata de arreglar las dificultades buscando algo. Por ejemplo, los jóvenes no están viniendo a la iglesia, que no es nuestro caso, gracias a Dios tenemos un lindo grupo de jóvenes. ¿Pero qué hace la iglesia? Y le ponen luces al púlpito, le ponen una maquinita de echar humo, traen un concierto y empiezan a hacer entretenimiento cristiano. ¿Cristo nos mandó a entretener a la gente? No. ¿Qué debemos de predicar? La palabra. El que ama a Dios, mi palabra guardada. Si queremos que esos jóvenes amen a Dios, ¿qué tienen que enseñarle? La palabra. Tienen que aprender a amar a Dios. No tengo nada malo con los conciertos, pero yo digo, a veces las iglesias pierden el propósito y empiezan a hacer cosas. ¿Qué les parece si para que los hermanos no falten le damos un número cada domingo y hacemos una rifa a un televisor para que no lleguen tarde? No, usted no tiene que venir porque hay una rifa. Usted tiene que venir porque ama a Dios. Al que no falte asistencia perfecta le damos un crucero al Caribe. Hermano, ¿no es la forma de ser? La iglesia debe de amar a Dios. Amén. Hermano, para terminar, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, la iglesia siempre debe de estar fiel a su razón de existir. Cuando la iglesia todo va bien, ¿qué debe de hacer? Predica el Evangelio. Cuando la iglesia baja la asistencia, ¿qué debe de hacer? Predicar el Evangelio. Cuando la iglesia tiene dificultades porque hay problemas internos, ¿qué debe hacer? Seguir predicando el Evangelio. Y por supuesto, adorar a Dios, tener comunión con los hermanos. Amén. Compañerismo. La iglesia siempre se mantenía fiel. Dice la Escritura que en el libro de los Hechos que a los apóstoles los encarcelaban y los azotaban. Faltaba el apóstol, la iglesia seguía funcionando. Hermano, si mañana yo le falto, usted tiene que seguir funcionando. Porque no soy yo el pilar de la iglesia. El pilar de la iglesia es el Espíritu de Dios. La palabra del Señor. Amén. Y le faltaban los apóstoles. Y cuando murieron los apóstoles, la iglesia continuó hasta el día de hoy. Y va a seguir. Porque decíamos que la iglesia no está basada en hombres. ¿Se acuerda? Mientras la iglesia esté confiada y guiada por el Espíritu de Dios, mantenga la palabra y se mantenga haciendo lo que debe de hacer, la iglesia es indestructible y va a continuar. Sin importar que falte yo, sin importar que falte usted, la iglesia va a continuar. Pero si la iglesia pierde de propósito, la pierde de vista, lamentablemente la iglesia puede terminar. Mis hermanos, ser sólido no significa que la iglesia está hecha por superhombres o supermujeres. Somos gente común. Solamente confiamos en aquel que sí tiene todo poder, en el Todopoderoso. Es precisamente la debilidad humana la que nos hace a nosotros que estemos dentro de la iglesia, porque Cristo, viendo nuestra necesidad, viendo nuestra debilidad, nos rescató y nos dio la fortaleza que solo da Dios. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, podemos mantenernos fieles a pesar de cualquier cosa que falle, a pesar de cualquier cosa que nos vaya bien. Hay familias que cuando les va mal, se dispersan, pero hay familias que cuando les va mal, se unen más. Hay familias que cuando llega el dinero, se dispersan. Pero hay familias que están maduras y sabias, cuando llega el dinero, ayudan al resto de las otras familias. Estemos preparados para que sea que pasen cosas buenas o pasen cosas malas, siempre estemos juntos. Unidos en la palabra, unidos en el Espíritu, unidos en el propósito. ¿Amén? ¿Amén? Diga conmigo, unidos en el Espíritu, unidos en la palabra y unidos en el propósito de amar a Dios. ¿Amén? Y predicar su palabra. ¿Amén? Diga conmigo, y predicar su palabra. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, quiero que usted me acompañe para terminar la primera de Corintios 15, 58. Por favor. Primera de Corintios 15, 58. Con esto terminamos. Primera de Corintios 15, 58. ¿Lo tiene? Dice así. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Amén? ¿Lo leemos todos juntos? Está muy bonito. Y cuando lo lea, hermanos, esto lo estamos declarando como iglesia también, los unos a los otros. El apóstol Pablo lo declara, pero lo vamos a declarar también juntos y los unos a los otros. Y cuando usted escuche a su hermano leer esto, escuche que esta palabra es para usted. Diga conmigo, vamos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Den un aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Una iglesia que prospera. Es una iglesia unida. Una iglesia consagrada. Amén. Sin importar quiénes seamos, sin importar de dónde vengamos, sin importar los problemas que hayamos atravesado, ni lo que la gente haya dicho de ti, lo importante es lo que Cristo ha dicho y ha hecho en tu vida y en mi vida. Amén. Unidos en el Espíritu, unidos en la palabra, amando a Dios y unidos en el propósito, sirviendo al Señor. Amén. Vamos a orar en este día tan lindo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, por este mensaje de ánimo, este mensaje que nos presenta, Padre Santo, que tú nos has traído hasta aquí, hasta este día, Señor, porque tú has querido y porque ha sido tu gloria. Señor, nos gloriamos en ti, no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades. Si hoy, Señor, vemos con nuestros ojos, Señor, que hay un pueblo que te sirve, si hay un grupo de tus hijos aquí, si vemos este lugar, Señor, ya lleno, es para tu gloria. Padre, y damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído. Y damos gracias hasta donde nos llevarás. Y damos gracias por lo que harás. Y siempre a ti será la gloria. Señor, ayúdanos a mantenernos unidos en el Espíritu. Unidos en la palabra. Amándote a ti. Y unidos en el propósito, predicando tu palabra y adorándote y teniendo compañerismo los unos y los otros. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y amén.